Y les dice, empezando aquí en el versículo 43, dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa, de donde salí, y cuando viene, la haya desocupada. Esa es clave, esa palabra, desocupada. Dice, desocupada, barrida y adornada. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que el que él, y entran y moran o habitan ahí. Y son peores las cosas últimas del tal hombre que las cosas primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Entonces, en este pasaje vemos cómo Yeshua nos enseña que cuando un espíritu inmundo es echado de una persona, busca un lugar para habitar. Otro ejemplo que no lo voy a leer es cuando el Señor al hombre gadareno lo liberta de una legión de demonios. En Marcos capítulo 5 dice de que estos demonios le pidieron al Señor entrar en unos puercos que estaban. Había un granjero que tenía una cría de puercos, y ellos le pidieron al Señor permiso poder entrar en ellos. ¿Cuántos se recuerdan esa historia? Ahora, lo interesante, que yo quiero hacer como una nota específica, es de que la Biblia dice en Marcos capítulo 5 de que este hombre tenía una fama donde no lo podían detener. Trataron en muchas formas controlarlo. Hombre poseído por espíritus inmundos. Y esto lo he compartido, pero lo quiero decir otra vez. Y dice la palabra de que él de lejos ve a Jesús. Tienes que entender una cosa. Este hombre solo se había escuchado los rumores de quién Dios era en la región de Judea y en las otras partes de Israel. Solo se habían oído de rumores de un hombre que estaba haciendo milagros. Un hombre de que predicaba y la gente se admiraba por la autoridad por cual él hablaba e enseñaba. Y entonces dice la palabra de Dios de que él lo ve desde lejos. Y él se va corriendo hacia Jesús. Y dice que se postra. Y fue en la presencia de Dios que estos espíritus inmundos empiezan a hacer que este hombre empezara a gritar y a manifestarse. Léelo, Marcos capítulo 5. Y Jesús lo reprende. ¿Okay? Yeshua lo reprende, lo confronta y lo reprende. Y no salió inmediatamente ese demonio. Y después le hace la pregunta, Yeshua le dice, ¿cómo te llamas? Y le dijeron, legión, porque somos muchos. ¿Ok? Y después el Señor lo arrepintió y lo mandó que saliera fuera de ese hombre. Y ellos le dijeron, ¿por qué nos torturas? Y le pidieron permiso poder entrar a estos puercos. Y lo hicieron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Habitaron a estos puercos y causaron que estos puercos se manifestaran, para que mires de que un espíritu inmundo sí puede habitar aún en los animales. Y ellos entraron a estos puercos y estos puercos se fueron y se hundieron y se ahogaron en el lago. Pero específicamente aquí, cuando Jesús está mostrando aquí a sus discípulos, él les está diciendo lo que sucede con el hombre cuando este espíritu inmundo sale. Entonces, yo quiero mostrarte una cosa aquí. Es de que Jesús le está diciendo a sus discípulos, dicen, cuando un espíritu inmundo es echado fuera de una persona, inmediatamente tiene que buscar algo que habite. ¿Sabes por qué? Te voy a dar el ejemplo. Un virus necesita un cuerpo para poder gestarse, porque si no, un virus se seca y se muera. No puede existir un virus sin estar dentro de un cuerpo. Entonces, este virus, un virus, cuando tú te da la influenza o te da una gripe, un catarro, estos virus y microbios tienen que estar dentro, lo que dice es un anfitrión. En inglés la palabra es un host. Alguien que lo pueda mantener, porque este virus lo que está haciendo es comiendo tu energía, comiendo tu salud literalmente. Y necesita estar dentro de algo para que se esté alimentando. Asimismo opera un espíritu inmundo. No puede simplemente estar... Mira, muchas veces nosotros pensamos de que los demonios están simplemente como fantasmas moviéndose en los aires, y no es así. ¿Okay? Ellos tienen que estar manifestándose a través de una persona, porque ellos buscan siempre dónde habitar, dónde estar. Entonces Jesús da un ejemplo que yo creo que se ve bastante en la iglesia, en donde Jesús les dice, estos espíritus fueron, este espíritu fue echado del hombre. ¿Ok? Pero ¿qué fue lo que sucede? Al salir, no encuentra dónde habitar. Y él necesita, este espíritu necesita un lugar para donde estar comiendo y como y estar chupando la vida de alguien. Pero entonces decide y dice, voy a volver ¿a qué? Usa una palabra específica, a casa. Voy a volver a donde yo habité. Y entonces dice la palabra, vuelve y encuentra la casa desocupada. Y te voy a decir, lo que Jesús le está queriendo enseñar y mostrar a sus discípulos es de que cuando esta persona fue liberado de este demonio o espíritu inmundo, tuvo la oportunidad de preparar un lugar para que ya no habitare este espíritu inmundo, sino la gloria de Dios. Llenarse de Dios, metiéndose al Señor. Pero lo que sucedió aquí fue de que ahora este hombre o esta persona decidió seguir su vida. Y entonces este espíritu inmundo encuentra que esta casa está vacía. Está ordenada, está barrida y está adornado. Y yo me atrevo a decir de que lo que estás viendo aquí es cuando una persona ha sido libertado de un espíritu inmundo, está limpio porque está vacío quien habitaba ahí antes, pero está adornado con las cosas que le importan a su corazón. Las vanidades, si puedo dar ese ejemplo. Las cosas que nos distraen de Dios, pero no tienen sustancia. ¿Estás conmigo? Puedes estar adornado con los mejores carros, casas, ropa, pero la verdad que tu corazón puede seguir vacío. ¿No has conocido una persona que tú los ves vienen con los trajes más lujosos, zapatos nuevos cada vez, afeitados de una forma que pagan $200, $300 en que le corten el pelo? Pero cuando hablas con ellos te das cuenta que son personas que en su corazón están vacíos, les falta algo, porque son inseguros, siempre están en el espejo viéndose porque quieren sentirse, quieren alimentar lo que está vacío dentro de ellos. Pero es como que tuvieran un hoyo, porque no importa cuánto ellos alimenten su autoestima, nunca se sacian. Y hay un gran vacío. Y Yeshua nos está dando un ejemplo de una persona que Dios hace la obra de libertar, pero no hacemos nosotros nuestro deber de buscar y perseverar y meternos con el Señor. Y la clave aquí es de que no que ya no está el espíritu inmundo, pero lo triste es de que se encuentra el lugar y esta casa totalmente desocupada. Y lo terrible es de que este demonio no simplemente viene a tomar su lugar otra vez en su casa, porque hay una puerta que está abierta, sino va y toma 7 ladrones, 7 espíritus peores que él. Porque dice, oye, esta casa está totalmente vacía, vamos a ir a ocuparla de nuevo. Yo conozco al dueño. No, hombre, siempre tienen aquí lo mejor, lo que te satisface. Y estos espíritus inmundos vienen y ocupan. Y lo que Dios había hecho, otra vez está una persona de nuevo en el hoyo. Y no solo en un hoyo, pero peor que antes, cuando por primera vez fue libertado. ¿No hay personas que tú has conocido, sí, que Dios ha rompido y roto cadenas en la vida de ellos? Y los ves que están ahí, yendo con el Señor y llevando su Biblia con ellos. Llegan y cantan las canciones. Levantan, están postrados cuando hay la adoración, llorando. Pero al mes, a las semanas, algo pasó y se desanimaron. Dejaron de buscar de Dios y se quedó vacío su corazón. Y entonces un espíritu inmundo no puede entrar a menos que se le dé acceso. En otras palabras, a menos que se les dé las llaves. Y por eso te digo, hay personas que luchan con el enojo, con la depresión, con vicios. Y no importa cuántas veces ellos tratan de en su propia voluntad dejar estas cosas, siempre regresan, porque este espíritu tiene poder sobre ellos, porque les han dado las llaves de su casa. La amargura, la ira, la insatisfacción, la inseguridad de siempre tener que compararse con otras personas. ¿Sí? Gente deprimida, no importa cuánto esté su ambiente lleno de gozo, si ellos en su interior luchan con una oscuridad y unas tinieblas de tristeza, solo Dios los puede libertar. Yo conozco gente, es más, yo conocí un siervo de Dios que predicó acerca del gozo de Dios todos los momentos que le daba la oportunidad. Y su hijo, tristemente, después de celebrar un cumpleaños, se fue a su apartamento y se pegó un tiro en su cabeza. Y escribió una nota de suicidio y dijo que él estaba luchando con una depresión. Y él estaba tan cansado de poder estar en medio de otra gente que estaban gozándose la vida, y él por dentro se estaba muriendo de tristeza. Y su único escape, tristemente, fue ponerse un tiro en la cabeza. Hay gente que están atados porque han abierto puertas a que estos diablos y estos espíritus inmundos vengan a gobernar su vida. Esta mañana yo quiero hablarte y hacerte esta pregunta: ¿qué habita en mí? Hazte esta pregunta: ¿qué es lo que habita en mí? ¿Es la presencia de Dios? Sí, a veces nosotros lo decimos porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios habita dentro de mí, pero ¿es el Espíritu de Dios que habita en ti? tú estás dando frutos de arrepentimiento, frutos que manifiestan quién es Yeshua en ti. Si tú puedes tomar una decisión consciente de querer enderezar tu vida y Dios romper las cadenas que ataban tu vida, pero si tú no tomas las medidas para poder llenar esa casa, te vas a encontrar con algo desagradable y lo que no quieres que habite dentro de ti. El segundo punto que quiero decirte es lo que dice aquí en este mismo pasaje. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 19, si podemos volver ahí, dice, versículo 17, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Porque Él es santo, y eso es lo que nosotros somos. Sin santidad, el hombre no puede ver a Dios. Nuestras vidas necesitan ser totalmente renovados para que Dios pueda tomar su lugar en nosotros. La sangre de Yeshua en nosotros nos limpia de todo pecado. Dios destruye uno por medio de juicios en su vida. Cuando nosotros no cuidamos nuestro templo, Dios permite que cosas como enfermedades nos afligen. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 28. Y yo quiero ir en el versículo 15. Cuando lo tengas, di amén. Dice, y será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos. Yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito tú en el campo, malditas serán tus canastas y tus artesas, maldito el fruto de tu vientre, maldito y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición. Quebrantó y asombró en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Yo he escuchado mucha gente que dice, no entiendo cómo Dios puede permitir que exista la violencia o que exista esto y lo otro. Pero yo te voy a decir una cosa, esta palabra resonó en la eternidad. Y esta palabra y promesa de Dios no era solamente para el pueblo de Israel, sino para cualquier persona que tomara la decisión de dejar que Yeshua sea su Señor. Ahora, el momento que tú tomes la decisión por el Señor Jesús, esta palabra te aplica a ti. Y Dios está diciendo que las maldiciones no solo vendrán, pero te van a alcanzar. Si tú no cuidas del templo de Dios, Dios va a permitir que te tomen y te alcancen los juicios que Él ejecuta desde el cielo. ¿Estás conmigo? ¿Sabes por qué? Porque ahora tú has sido expuesto a la verdad. Y como dice en el libro de, en el Evangelio de Juan, que ahora esta verdad os hará ¿qué? Libre. ¿Libre de qué? Libre de la maldición. Si tú aceptas esta verdad, ahora la maldición que acompaña la muerte, porque el pecado, el pago del pecado es muerte. Entonces, si tú no cuidas de tu templo, y yo estoy hablando tanto físicamente como espiritualmente, si tú dejas que tu salud se decaiga, tu dieta no refleje un dominio propio, yo soy el primero para decir, Señor, me ha estado enderezando en eso. Yo no tengo pena en que se ríen de mí. La verdad, yo ya tengo una semana y días, casi ya una semana, que empecé yo a disciplinar mi vida, comiendo, cambiando totalmente mi dieta. Tengo gente que me está ayudando, me está apoyando, específicamente la mejor de todas, que es mi esposa. Y te digo que no ha sido fácil, pero es necesario la aflicción para enderezar mi vida y para que el templo de Dios esté restaurado y renovado. Espiritualmente hablando, tú tienes que tomar las medidas para que el templo de Dios no sea destruido. Hay gente que les vale lo que le hacen a su cuerpo. Pero lo que tienes que entender es de que el momento que tú tomas tu decisión por Jesús, no solo ahora Él es activado para defenderte, para pelear por ti, para darte a ti la salvación y la redención de tus pecados. Ahora tu cuerpo no es tuyo. ¿Cuántos sabían eso? Ahora tu templo le pertenece al Señor. Entonces, todas esas puertas que tú has estado abriendo en el pasado, o que los abriste, los tienes que cerrar. Y tienes que pedir al Señor venir sobre ti y hacer una limpieza. Mira, esta dieta que yo empecé, empezaron con tres días de limpieza. Porque había un buen de cosas que no tenían que estar ahí dentro de mi cuerpo. Y ahí tenía que sacar todo. Y creo que empecé el miércoles. ¿Ok? Entonces llevo 5 días en esto. Ya he perdido como 8 libras de porquería. Pero tanto físicamente en el espíritu, nosotros tenemos que operar de la misma forma. ¿Quién dice amén? Y tú tienes que empezar a tomar medidas para empezar a barrer tu casa, a limpiar y poner en orden tu hogar, espiritualmente hablando, para que el Espíritu de Dios pueda habitar. Dios no va a querer habitar en una casa sucia, desordenada. Podemos hablar de la transformación de Dios. Mira, si yo estoy obeso, Dios no va a querer habitar en mi templo. ¿Sabes por qué? Porque entonces yo lo que no estoy demostrando es dominio propio. Y la palabra dice que un hombre sin dominio propio es como una ciudad sin ¿qué? Sin muros. Viene el diablo y lo saquea cuantas veces, y es una vida de desorden. Y muchas veces las personas que están viviendo un desorden en su vida, afuera es porque en su interior están totalmente en desorden también. Dios tiene que empezar a renovar nuestras vidas, restaurarnos. ¿Quién dice amén? Si tú no estás durmiendo las 8 horas que dicen los doctores que uno necesita, haz cambios, ajusta. Si tú estás viendo de que el tiempo que tú le estabas tomando con el Señor, pero también con tu familia, no la estás tomando, haz el ajuste. Pon en orden tu casa. Porque entonces, mira, lo primero es que Dios va a querer habitar tu templo. Y después el lugar de su presencia, el altar familiar, va a poder invitar que la presencia de Dios descienda. Y ahorita yo te voy a enseñar lo que va a suceder cuando la gloria de Dios desciende sobre tu ambiente y tu vida. Pero pon en orden tu casa, pon en orden tu templo. Toma decisiones de dejar de destruir tu templo. Amén. Gloria al Señor. Cuando yo veo que personas se me quedan viendo, yo sé que está penetrando esta palabra. Tercer punto: ¿cómo Dios puede habitar en su templo? Yo te quiero dar tres puntos y con esto yo voy a empezar a cerrar. ¿Cómo Dios puede habitar en su templo? Lo primero es alaba. Alaba. Ve conmigo, por favor, al Salmo 22, versículo 3. Salmo capítulo 22. Si tú no conocías este Salmo, hoy lo vas a conocer. Y yo quiero que sea el lema. ¿Quién dice amén? Y yo quiero empezar desde el versículo 1. Porque en el versículo 1 leemos literalmente lo que dijo Yeshua en la cruz. Mira lo que dice aquí en el versículo 1. Si puedes poner el versículo 1, Carlos. Dice, si tú estás ahí en tu Biblia, dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no me escuchas. Y de noche y no hay para me sosiego. Versículo 3. Pero, otra versión dice, sin embargo, tú eres santo. Y tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Habitar. Las alabanzas a Dios. Ya ves como yo te estaba diciendo, una persona que no importa en qué ambiente esté, si ellos están luchando con una nube de depresión, ellos no van a poder estar gozándose en la presencia de Dios. Pero la clave es que empiece esa persona a abrir su boca y alabar al Dios Todopoderoso. Y decir: Señor, ahora vivo yo. Porque tú moriste en la cruz por mí. Y me redimiste del pecado. Me rescataste del hoyo. De gloria en gloria. Ja. Alaba. Mira lo que dice también en Segunda de Crónicas, capítulo 5, cuando tú empiezas a encaminar en lo que es tener un ambiente de alabanza en tu vida, empiezas a ver ciertos resultados. Yo estoy hablando de totalmente empezar a vivir tu vida en alabar. No simplemente poner una música bonita y tú la escuchas. Escuchar no es alabar. Voy a decir eso de nuevo. Escuchar no es alabar. ¿Estás conmigo? Lo que viene al oír es fe, pero la acción tuya de alabar es algo que tú haces con tu boca. todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Ahora mira lo que sucede aquí. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11, dice: y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, ahí está esa palabra otra vez, santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas, ¿qué? Cantores. Todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos. No sé si tú estás agarrando lo que yo te estoy diciendo hoy. Y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban como címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes. ¡Wow! 120. Hechos 2 dice que habían como 120 reunidos en un cuarto cuando vino el Espíritu Santo. Mira lo que sucede aquí. Con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Versículo 13. Sucedió pues que cuando los trompetistas y cantores al unísono hicieron oír su voz, ¿para qué? Para alabar y dar gracias a Yahweh, cuando elevaron la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, y alabaron a Yahweh diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿La qué? La casa. Mira lo que te estoy mostrando. El lugar donde Dios quiere habitar. Tu casa. La casa se llenó. Aquí dice: la casa se llenó entonces de una ¿qué? Nube. La casa de Yahweh. Y mira versículo 14. Y no podían los sacerdotes continuar ministrando por causa de la nube, porque la gloria, di conmigo, la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Yo vengo a decirte en este día de que si tú alabas al Señor, tú y tu casa será llena de la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Abre tu boca. La clave aquí era de que no solo los sacerdotes, pero sus hijos, sus hermanos, la familia, juntos en unísono empezaron a levantar una alabanza nunca había escuchado aquí en esta tierra. Y el Señor dijo: yo reconozco eso. Ese sonido yo lo he escuchado. Ese sonido lo he escuchado aquí en mi gloria, en mi presencia. Y está aquí en la tierra. Ahora voy yo, dice el Señor. Y dice la palabra de que el Señor descendió como nube. Y la gloria de Dios vino sobre ese templo y fue lleno. Tu casa necesita ser ocupada, no por espíritus inmundos, no por ofensas, no por cosas desagradables, pero Dios quiere habitar el lugar de su presencia. Y Pablo nos dice: ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Gloria al Señor. Santo y puro. ¿Cómo Dios puede habitar en su templo? Tiene que habitar en un lugar que es santo y puro. La palabra de Dios nos enseña que por causa del pecado, el hombre es separado de Dios. Mira, en Éxodo capítulo 40. No tienes que necesariamente voltear ahí, yo lo quiero leer. En el capítulo 40, en el versículo 33, Vemos cómo Dios, mira, dice, versículo 32, dice, y cuando entraban en el tabernáculo de la congregación, cuando se acercaban al altar, se lavaban como Yahweh había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio en el derredor del tabernáculo y del altar. Ahora mira lo que dice aquí. Y puso la cortina de la puerta del atrio. Y así acabó Moisés la obra. Versículo 34. Y di conmigo juntos. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de la congregación. ¿Y la qué? Y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Mira, la cortina, el velo que Yeshua rasgó existía porque había pecado en el hombre y no había suficientes sacrificios que pudiera permitir que la presencia de Dios se mezclara con su pueblo. Pero cuando Yeshua pagó el precio que nadie más pudo pagar, cuando Jesús dio su vida como el cordero inmolado, sin mancha, perfecto, un cordero que nunca se había visto, y dio su vida a pago por la humanidad, para que cualquiera que crea no perezca, sino tenga vida eterna. Ese velo fue rasgado desde arriba para abajo. Y el acceso que no había antes, ahora existe. Ahora mira, para que la gloria de Dios pueda venir, tú tienes que estar en santidad y en pureza. Amén. Dice, vuelvo a decir, sí, santidad. Es imposible para que el hombre pueda ver a Dios. Y por último, Isaías capítulo 33. Y con esto yo voy a terminar. Primero necesitas alabar. Segundo, necesitas mantenerte santo y puro. Tercero, para que Dios pueda habitar su templo. El fuego de la pasión por Yeshua es necesario. Mira lo que dice aquí. Versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará? Ahí está esa palabra. Habitar, morar. Morará con el fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos por no recibir cohecho. El que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Cuando Yeshua es tu pasión, las cosas que se están moviendo alrededor en el mundo no te alejan, no te distraen, porque hay un fuego que enciende. Y aquí específicamente dice el fuego, las llamas eternas, dice. Cuando tú mantienes una pasión, mira, Jeremías dice, habla de una llama que tenía que mantenerla encendida. Cuando tú soplas los carbones que están encendidos, ¿qué sucede? Se encienden. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y cuando el fuego de Dios viene sobre ti, juntamente con el fuego juntamente con el soplo del Espíritu Santo, las llamas eternas de Dios empiezan a encender tu vida. Y eso es lo que sucede, desde que empieza a encender, a quemar todo lo impuro. Y tú sabes de que el olor a lo muerto de la carne es lo que llama a Dios. Si cuando nosotros olemos algo que se está pudriendo a muerto, es desagradable. Pero a Dios, cuando Él puede oler el olor de la carne siendo consumida, tus deseos, tus pasiones, consumidos por las llamas eternas, eso llama que la gloria de Dios descienda. Y yo quiero decirte de que yo creo con todo mi corazón que Dios quiere no solo llenar nuestras vidas, nuestras familias, pero cuando estamos en sinfonía y unánimes todos, Dios va a llenar esta casa con su gloria eterna, y sus llamas eternas nos van a encender, y nosotros vamos a estar tan apasionados de que las distracciones del mundo no nos van a poder distraer, porque nuestros ojos van a estar fijados en los ojos del el que nos salvó, el que nos redimió, el que dio y pagó el precio máximo. Este es el momento para que tú empieces a hacer inventario en tu vida. ¿Qué es lo que tú has permitido que entre en tu hogar, en tu casa, en el templo de Dios? ¿Has tomado tú medidas para evitar que se destruya tu templo? Porque tarde o temprano, si tú no haces esos cambios y tú sigues destruyendo tu templo, la palabra de Dios dice que Él te destruirá a ti.